Radio Praga, noticias.
El arzobispo de Praga condena el ataque a una iglesia en Francia. Chequia recibirá 80 sirios de los campos para refugiados en Turquía. Miles de cristianos checos asisten a la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia. El arzobispo de Praga, cardenal Dominik Duka, condenó el ataque a una iglesia católica en el norte de Francia, perpetrado este martes. Durante el ataque murió el sacerdote local, quien fue degollado con una espada y otras tres personas fueron heridas. Dos hombres armados con cuchillos tomaron a cinco personas de rehenes en la iglesia de la localidad francesa de Saint-Étienne-du-Rouvray, en la región de la Alta Normandía. Del acto ha sido culpabilizado el Estado Islámico. El cardenal Duka recalcó que rezaba por la vida y la salud de las personas que presenciaron el ataque. El presidente francés François Hollande visitará la República Checa este miércoles. Su visita a Praga fue postergada la semana pasada debido al ataque terrorista en Niza, que se cobró 84 vidas humanas. La seguridad y el terrorismo, la crisis de inmigración y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea serán los temas principales de las negociaciones que mantendrá el mandatario galo con su homólogo checo Miloš Zeman. Hollande se reunirá también con el primer ministro checo Bohuslav Sobotka. La República Checa recibirá 80 migrantes sirios de los campos para refugiados en Turquía, respondiendo al acuerdo entre Bruselas y Ankara de marzo pasado. La información fue proporcionada al diario Lidové noviny por la portavoz del Ministerio del Interior, Hanna Mala. La fecha concreta de la llegada de los sirios a este país se desconoce todavía, pero se calcula que deberían arribar antes de finales de octubre. Unos 6.000 cristianos checos se han dirigido a la ciudad de Cracovia, donde comienza la Jornada Mundial de la Juventud, según indicó la Conferencia Episcopal Checa. Los organizadores esperan que hasta 1,5 millones de peregrinos acudan a la misa dominical celebrada con motivo de uno de los eventos religiosos más importantes a nivel europeo. A la trienal, surgida en 1984, asistirá también el Papa Francisco. La cantante Rihanna actuará este martes en la Arena O2 de Praga en el marco de su gira mundial titulada Anti-World Tour. La barbadense de 28 años de edad, que cantará en Chequia por tercera vez en su carrera, ofrecerá al público sobre todo canciones de su último disco Anti. Como invitados especiales actuarán en el concierto el rapero Big Sim y DJ Mustard. El Victoria Pilsen y el Sparta de Praga jugarán este martes la ida de la tercera ronda preliminar de la Champions League. El campeón checo recibirá al FK Karabakh azerbaiyano, mientras que el subcampeón se medirá en casa con el Steaua Wab de Bucarest. Las vueltas se jugarán la próxima semana. Las tenistas Petra Kvitová y Bárbara Strýcová avanzaron a la segunda ronda del torneo canadiense de Montreal. La primera derrotó cómodamente a la polaca Magda Linette por 6-1 y 6-2 tras apenas una hora de juego, mientras que la segunda se deshizo de la francesa Carolina García con parciales de 2-6, 6-3 y 6-3, y en la próxima fase se enfrentará a la ex número uno mundial Venus Williams. En la República Checa tenemos este martes cielos semidespejados y nublados con lluvias torrenciales aisladas. Las temperaturas máximas alcanzan los 30 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Hola amigos, sintonizan Radio Praga y desde los micrófonos les saluda Ivana Vonderkova, quien les acompañará a través del presente programa. Publican en Praga un informe sobre la situación en cuanto al extremismo en la República Checa. A este tema nos referiremos con más detalle al comienzo del programa. También se enterarán de que los médicos checos cosechan éxitos en operaciones de bebés no nacidos. Y al final de la emisión incluiremos el espacio Cita con los oyentes, en cuya elaboración participan ustedes, amigos oyentes, por medio de sus cartas y mensajes electrónicos, así como con sus comentarios en Facebook y Twitter. Esperamos que los temas seleccionados para esta ocasión resulten de su interés. Pues comenzamos. El escenario político de extremistas se calmó en el segundo trimestre de este año en la República Checa en comparación con los meses anteriores. Así lo afirma el nuevo informe de Seguridad Nacional publicado por el Ministerio del Interior. Las agrupaciones políticas radicales aún no han encontrado un nuevo tema central tras la reducción de la ola de inmigración y siguen divididas y debilitadas por peleas mutuas. Ese es el mensaje esencial del monitoreo del escenario extremista checo en el segundo trimestre de 2016, dado a conocer por el Ministerio del Interior. Sin embargo, la situación podría cambiar tras los recientes atentados terroristas en Europa Occidental, destacó en la televisión checa Miroslav Mareš, experto en extremismo de la Universidad Masaryk de Brno.
Tras los atentados, los extremistas podrían volver a movilizar a nuevos simpatizantes. Se puso en evidencia que las manifestaciones antiislamistas no fueron capaces de llenar las plazas urbanas como lo habían hecho el año pasado. No obstante, de cara a los recientes sucesos, es posible que la gente vuelva a tener la necesidad de expresar su apoyo a las agrupaciones radicales porque se sentirá preocupada y pedirá un gobierno de mano dura que prometen los grupos de extrema derecha.
El Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, se convirtió en uno de los temas centrales que volvieron a unir, en cierto modo, a los extremistas, indicó el experto.
El Brexit fue uno de los temas de movilización del escenario extremista, tanto de derecha como de izquierda, que podrían tratar de copiarlo, iniciando el Chexit, es decir, un referéndum sobre la retirada de la República Checa de la Unión Europea. Eso conviene a las fuerzas afines a las corrientes pro-Putin.
La reducción de las actividades atañe a ambos extremos del espectro político del país, pero no significa un fin absoluto del radicalismo en el país, ni mucho menos, subrayó el experto.
La verdad es que incluso el número de ataques realizados por la red de células revolucionarias en dicho periodo no fue tan intenso como en los años pasados. Por otro lado, eso no significa que estas agrupaciones hayan desaparecido por completo, que no haya extremismo en el país. Sí que existe, pero la situación no es tan dramática en comparación con los meses anteriores.
En el segundo trimestre de este año, el Ministerio del Interior ha registrado 91 actividades de carácter extremista, de las que 43 fueron organizadas por la izquierda, 28 por la derecha y 20 por las agrupaciones antiislamistas y antiinmigrantes. Entre abril y junio, la policía recibió un total de 45 denuncias por delitos extremistas. Los médicos del Centro de Medicina Fetal situado en el barrio de Podolí en Praga acusan grandes éxitos en el diagnóstico y tratamiento a las enfermedades y eventuales malformaciones del feto. Hasta el presente lograron salvar de la muerte a 102 bebés no nacidos. El Centro de Medicina Fetal de Praga es la única institución de su género en la República Checa que se especializa en el servicio integral materno perinatal. Los médicos realizan tratamientos y operaciones a gemelos idénticos, no nacidos en especial, pero también a otros bebés con serios problemas antes de nacer, según sostiene su director, Lubomír Hašlík.
La mayoría de nuestros pacientes son realmente gemelos idénticos antes de nacer, pero serias complicaciones a la salud registramos igualmente en casos de gravidez simple. Se trata en especial de malformaciones del aparato urinario, hernias umbilicales, así como tumores benignos en los pulmones. Algunas complicaciones podrían no solo dañar seriamente al feto, sino también causar problemas al bebé después de nacer. Por ejemplo, en el caso del tumor benigno en los pulmones, este puede provocar otras complicaciones e incluso la muerte del bebé después de nacer.
En el Centro de Medicina Fetal de Praga atienden a pacientes de toda la República Checa y también de la vecina Eslovaquia, ya que en ese país no existe una clínica de esta especialización. Una de las primeras operaciones que se hicieron allí fue la de unos gemelos idénticos antes de nacer que padecían el síndrome de transfusión feto-fetal. Hace poco todavía los gemelos con este síndrome morían antes de nacer, pero actualmente su perspectiva es más alentadora, afirma Hašlík.
Pokud si vezmeme nejčastější diagnózu transfuzního syndromu, přežití jednoho...
En cuanto al síndrome de transfusión feto-fetal, este es uno de los males más frecuentes en el caso de los mellizos. Gracias a los tratamientos, en el 80% de los casos logramos salvar al menos a uno de los gemelos no nacidos y en el 50% a ambos. Estos resultados son comparables a los que alcanzan los médicos en Francia, Bélgica, España y Gran Bretaña.
Z Francii, z Belgii, se Španělskem, z Británii a tak dále.
La operación de los gemelos mencionados, Matías y Krzysztof, fue exitosa y los pequeños, actualmente de 3 años de edad, se desarrollan de forma normal. Anualmente, unas 100 mujeres embarazadas requieren ayuda de los especialistas del Centro de Medicina Fetal de Praga. Sus tratamientos ayudan a reducir considerablemente el número de casos de muertes neonatales y mejoran la perspectiva de los niños que han tenido problemas antes de nacer. Escuchan Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Cita con los oyentes.
Otra semana más les invitamos a disfrutar de una nueva edición de Cita con los oyentes, un programa que une a la distancia a los amigos de Radio Praga. Ahora pasemos a la lectura de las cartas y correos electrónicos que nos envían desde diferentes partes del mundo. En esta edición lanzaremos también una nueva edición del concurso Conozca algo interesante. A través del programa les acompañaremos Ivana Bonderkova
y Román Casado.
Me deleito con los detalles sobre su país, entrevistas, la lectura de nuestras cartas, la música y el idioma checo. Nos escribe desde la ciudad cubana de Bayamo nuestra gran amiga María del Carmen Ramírez Benítez.
Nos da un poco de envidia, ya que siempre cuando puede disfruta del calor y de la playa, según confiesa nuestra amiga.
Desde Bayamo nos contactó también nuestro amigo Frank Medina Reyes. Es increíble el avance que existe en el mundo por estos días, apunta nuestro amigo respecto a la nota sobre un centro de desarrollo de autos sin conductor que abrirá sus puertas en Praga.
Frank menciona que en KBS World Radio escuchó también una nota sobre unos robots que hablan 4 idiomas y que acompañarán a los turistas en los aeropuertos. Es bueno escuchar sobre otras culturas avanzadas, concluye nuestro amigo.
Al presidente del Club Cubano Internacional, Osmani Cabrera Herrera, de la ciudad de Holguín, le ha llamado la atención nuestra nota que informó sobre una aplicación útil para personas que se sienten amenazadas por un asalto en la calle. Ojalá llegue esta aplicación también a Cuba para preservar la estabilidad, apunta nuestro oyente.
Nuestro estimado amigo Juan Carlos Buscalia nos informa de su recién regreso de su viaje por Europa, concretamente por Italia y España.
Esperemos que el próximo viaje incluya también Praga, amigo.
José Amador Hidalgo nos envió una carta desde el extremo sur de Latinoamérica, de la Patagonia Argentina, concretamente desde la ciudad de Río Gallegos.
Nuestro amigo comenta que su país está viviendo momentos difíciles en virtud de las políticas liberales que lleva adelante el nuevo gobierno. Además, muchos ciudadanos han perdido su trabajo y la economía se ve amenazada por una posible recesión industrial.
Nuestro amigo colombiano Robinson Mosquera García quisiera intercambiar conversaciones en inglés con otros radioescuchas. Los que estén interesados pueden escribirla a su casilla electrónica mispa99@yahoo.es.
Repetimos el correo electrónico de Robinson Mosquera García: mispa99@yahoo.es.
Juan Carlos Gil Monjío nos escucha desde Zaragoza, España. Le ha llamado la atención la información que a partir de este año todos los profesores checos cobrarán obligatoriamente el sueldo durante los meses de verano. El problema era que en algunos colegios contrataban a los profesores solamente desde septiembre a junio, a fin de ahorrarse los salarios de los meses de verano, cuando no se dan clases en Chequia.
Juan Carlos comenta al respecto que los profesores en España estaban también en paro durante la crisis, pero ahora todo ya ha vuelto a las andadas.
Juan Miguel García Vendrey, de Argentona, España, nos describe que no quiere dejar pasar el año 2016 sin visitar Praga. Nos pregunta qué época es idónea para hacer este viaje al corazón de Europa. Ivana, ¿tú qué crees?
Pues yo apostaría por la época que va desde mayo hasta septiembre. Este último mes podría ser idóneo, ya que no hace ni demasiado calor ni frío. Por supuesto, la Praga navideña también tiene un gran encanto.
Nuestro estimado amigo Hugo Longhi destaca los programas especiales dedicados a los 150 años de la batalla de Hradec Králové y al reformador religioso checo Juan Hus.
Hugo menciona también el Festival de Carlo Vivari, que aprendió a conocer y querer precisamente gracias a Radio Praga, según apunta.
Por su parte, Fidel Fidalgo Moncada, de Holguín, Cuba, realza la importancia de que Radio Praga retransmita por onda corta, ya que la prensa cubana no informa sobre la República Checa.
Este amigo nuestro apunta que siente mucha nostalgia por la revista Vida Checoslovaca, que le llegaba en español décadas atrás.
Y ahora ya echaremos un vistazo a Facebook para ver qué comentarios nos han dejado ahí nuestros seguidores.
A pesar del crecimiento de la economía checa, el nivel de vida de los checos sigue siendo bajo, según les informamos recientemente.
Vincent Navarro comenta respecto a esta nota que el problema es la desgana de los empleadores de subir los salarios, por lo cual la gente no gasta y la calidad de los servicios deja mucho que desear.
Si la gente no dice nada, se conforma con esta situación y los políticos hacen una labor desastrosa. Poco se puede hacer, concluye nuestro seguidor.
Ahora queremos agradecer al envío de los informes de recepción a los siguientes oyentes: Juan Morales, España; Anselmo de Paula Camargo y Nelsia Remedy Vidar, ambos de Brasil; y a Fernando Irrazábal, de Uruguay.
Y ya llegamos al concurso Conozca algo interesante. Con motivo de los 720 años de su nacimiento, se lo dedicaremos a la vida del rey checo Juan de Luxemburgo, el padre del rey checo Carlos IV. Escuchen bien, porque al final del programa les haremos una pregunta.
En 1306, el reino de Bohemia se enfrentó a una complicada situación. La dinastía de los Premislitas carecía de un descendiente masculino legítimo y la ausencia del rey provocó fuertes luchas entre los aristócratas que querían a un gobernador adecuado para sus intereses.
Tras disputas e intrigas, los nobles propusieron al emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Enrique VII de Luxemburgo, que al trono checo subiera su hijo Juan y se casara con la princesa checa Elizabeth Premislita.
El rey dudaba si era apto mandar a su hijo de 14 años a un reino tan agitado, pero finalmente consintió la boda.
La llegada del nuevo rey vino acompañada de varias complicaciones. En el trono seguía el ex gobernante del reino, Enrique de Carintia, y Juan de Luxemburgo se vio obligado a intervenir militarmente.
En febrero de 1311 finalmente llegó a controlar el reino y aprendió a gobernar sobre la marcha, mientras que su esposa insistía en que se centrara en la política local y recuperara la grandeza del reino. Juan de Luxemburgo daba más importancia a la política exterior.
Cansado de las intrigas y presiones de la aristocracia de Bohemia, que no deseaba un rey ambicioso, Juan pasaba más tiempo en el extranjero que en su reino. Por ese motivo obtuvo el apodo «el rey extranjero».
Su esposa Elisa intentó tomar las riendas, pero su actitud impulsiva acarreó más problemas que frutos. La princesa también luchó por el poder contra su madrastra, la polaca Elizabeth Richesa.
Las incesantes intrigas de los nobles provocaron que Juan de Luxemburgo diera crédito al rumor de que su esposa tramaba su destronamiento para dirigir el país como regenta de su hijo Wenceslao, conocido también como Carlos IV, de cuyo nacimiento se conmemoran actualmente 700 años. Juan optó por una drástica solución, separando a su hijo de su madre, y lo envió a la corte francesa.
Las campañas militares con las que Juan de Luxemburgo quería extender su dominio suponían altos gastos que impulsaron en el reino checo una subida de impuestos. Este paso se encontró con fuertes protestas y el monarca fue acusado de concebir su reinado ante todo como una fuente de dinero.
Por otra parte, las habilidades diplomáticas y la valentía guerrera de Juan de Luxemburgo trajeron al reino de Bohemia también cierto provecho. El reino de Bohemia volvió a recuperar extensos territorios como la Alta Lusacia, la región de Hesse y casi toda Silesia.
El espíritu guerrero no abandonó a Juan de Luxemburgo ni tras haberse quedado ciego, ya que no vaciló en participar en la batalla de Crécy, una de las primeras contiendas de la Guerra de los 100 Años, en la que luchó del lado de los franceses.
De este campo de batalla, Juan de Luxemburgo no regresó. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Con la ayuda de Dios, un rey checo nunca huirá de un combate».
Pues si han escuchado atentamente, serán capaces de contestar la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el hijo de Juan de Luxemburgo que subió al trono tras su muerte?
Repetimos la pregunta. ¿Cómo se llama el hijo de Juan de Luxemburgo que subió al trono tras su muerte?
Nos pueden enviar sus respuestas a la dirección de Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código postal 12099, República Checa, o a través del correo electrónico a cr@radio.cz. Les deseamos mucha suerte, amigos. Hasta la próxima semana.
Y aquí concluye este programa de Radio Praga en español. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz y enviarnos sus opiniones y sugerencias respecto a los temas y contenido de la programación. Les recomendamos visitar también nuestra página web, www.radio.cz, y pueden contactarnos asimismo a través de Facebook y Twitter. Ivana von der Kova les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Esperamos que no dejen de escucharnos. Hasta muy pronto, amigos.